Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una nueva edición del espacio Por Israel en Voz, de nuevo junto a Israel Winicky. Shalom Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte una semana más. Hoy hablaremos de actualidad y también de historia que se conecta con la actualidad. Pero antes, como siempre, anunciamos a los oyentes que este espacio lo realizamos en colaboración con la página web porisrael.org. Incluimos un link en esta entrada para que vayan a esa web, porque creemos que va a ser desde luego de su interés, con muchos contenidos, con mucha diversidad de temas y, como digo, seguro será de su interés. Vamos a la actualidad, vamos a hablar de un nombre propio, el director de música Daniel Barenboim.
Exacto. Antes que nada quiero aclarar que no discuto en absoluto los méritos artísticos de Barenboim. En mi opinión es uno de los más grandes músicos de la actualidad y uno de los más grandes directores de orquesta que hay actualmente. Están fuera de discusión sus méritos artísticos. Ahora, políticamente este señor... digamos que es un iluso, un soñador. Considera que a través de la música puede traer la paz al mundo. Formó una orquesta integrada por israelíes y árabes. Ha llevado, a veces ha adoptado posturas que son criticables. Por ejemplo, el haberse empeñado en dirigir Wagner en Israel. Es un tema muy delicado. Sabemos que en Israel hay muchos sobrevivientes del Holocausto e hijos de sobrevivientes del Holocausto, para los cuales Wagner está ligado al nazismo. No nos olvidemos que era el compositor preferido de Hitler, que los que entraban a los campos de concentración escuchaban la música de Wagner recibiéndolos. En fin, tiene ese tipo de posturas. La Orquesta Filarmónica de Berlín iba a actuar en Teherán, dirigida por Barenboim. Barenboim tiene pasaporte palestino, pasaporte argentino, pasaporte español y pasaporte israelí. Las autoridades de Teherán dijeron, como este señor tiene pasaporte israelí y sus padres residen en Israel, no le permitimos entrar. La orquesta puede venir con cualquier otro director, pero no con Barenboim. O sea, digamos que le derrumbaron el castillo de cristal que se había formado al pensar en la paz universal, en la unión de los hombres a través de la música. La realidad lo golpeó. Él no puede dirigir en Teherán por ser ciudadano israelí. Quizá eso lo ayude a reaccionar un poco. ¿No te parece?
Pues sí, desde luego, es el tema, ¿no?, que veíamos ya la semana pasada cuando se anunció, y también desde el gobierno israelí, aunque de una forma creo que más personal que oficial, se le pidió a Alemania que mediara para que Barenboim no fuera a Teherán. Yo de todas maneras lo vi claro desde ese momento, sería Irán el que no iba a dejar a Barenboim acercarse a su terreno, ¿no?
Obviamente.
Bueno, muchas veces, Israel, tenemos que hablar de alguna manera de los medios de comunicación o de material audiovisual, que es engañoso, que es además muy dañino para la imagen de Israel y para la imagen del ejército israelí. Otra vez tenemos que hablar de ello.
Exacto. Se ha difundido un video que muestra a un soldado israelí sosteniendo brutalmente a un niñito palestino, mientras un grupo de mujeres atacan a ese soldado para liberar al niñito. Entre ellos se destaca una jovencita rubia, y esta jovencita es la que muerde la mano del soldado, entre otras cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Punto uno, esta jovencita ya apareció en varios videos como este. Es en realidad una especie de actriz que es utilizada para la propaganda. Esta niñita ha aparecido en otras ocasiones insultando soldados, huyendo. Pero no es el tema la niñita en sí. Vamos a explicar paso a paso cómo se arman estos videos. Hay dos formas. O simulando que son soldados israelíes con uniformes falsos, o como en este caso, un soldado israelí real. Primero envían a niñitos a arrojar piedras. Las piedras lastiman y pueden llegar a matar. Llega un momento en que el soldado tiene que detener esa andanada de piedras. Entonces sujeta al agresor, en este caso el niñito. Y de pronto de la nada surge una turba de mujeres enfurecidas que atacan al soldado para liberar al niño. Le pegan al soldado, lo muerden, le dan golpes con palos, lo que sea, una agresión total. Y, oh casualidad, hay alguien que está filmando. Claro, después el video es editado. Se quita la primera parte de las piedras que son arrojadas, se quitan algunas. Se hace una edición, en una palabra, de video. Y después se lo hace recorrer el mundo. Entonces, gente bien intencionada dice: qué brutales estos soldados israelíes, miren a ese pobre niñito, no ven que la familia está tratando de protegerlo. Hay algo que se llama producciones Palinus. Lo que la gente no sabe es que a la familia que envía, a las familias que envían a esos niños, por el papel que desempeñan, se les paga $300. Si el niño es herido, se les paga $1.000. Si desgraciadamente muere, $3.000. Eso no se dice, eso no se difunde. Entonces, ¿quién queda mal parado? A ver, te doy tres opciones. ¿Quién queda mal parado? ¿El entrenador del Barça? ¿El que cría caballos en Arizona o el ejército de Israel?
Está claro, siempre el ejército de Israel. Siempre queda mal parado. Algunos hablan, y sí, también de esa guerra mediática, que muchas veces es muy negativa para Israel, porque aquel que tiene ya una imagen preconcebida le sirve, sin querer investigar más, por supuesto, y sin querer saber más sobre el tema, pero esto ya le sirve perfectamente de excusa para reafirmarse en sus ideas, ¿no?
Yo sugiero a todos los oyentes que busquen en YouTube el documental Paliwood. Está en castellano inclusive. Donde van a ver todas las falsificaciones por parte de la propaganda palestina, que a veces llega a extremos muy burdos. Por ejemplo, en ese documental hay una entrevista al director del hospital de Jenin, donde dicen que el hospital, dispararon contra el hospital 16 obuses de tanque o 12, no recuerdo exacto la cifra. Y yo les voy a mostrar el daño que causaron. No sé si algún oyente habrá visto lo que puede llegar a ser un disparo de un tanque contra un edificio. Lo destroza.
Claro.
Llegó a los periodistas afuera y ¿qué se ve? En una de las paredes salido un poco el revoque. Ahí están los disparos del tanque. El tanque disparó explosivos de muy bajo poder, cosa que dudo. O fueron en realidad disparos de fogueo, o no hubo tal bombardeo por parte de los tanques. Repito, entren en YouTube, busquen el documental Paddywood y se van a asombrar cómo manejan la propaganda.
Propaganda. Y sí, vamos a echar una mirada al pasado y como siempre nos comentas, te gusta hacer y es interesante, es un ejercicio de reflexión muy interesante. Echando un vistazo al pasado, descubrimos cosas que no han cambiado, cosas que siguen vigentes, elementos que hoy todavía están presentes, como decimos. Tal día como hoy, un 1 de septiembre, hace 76 años, bueno, dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial con la invasión de los nazis de Polonia. Y como digo, y si quieres hacer una reflexión entre ese hecho histórico y el presente que vivimos.
Exacto. Voy a ir separándolo por tramos y comparándolo con la actualidad, si me permitís. 1933, un partido extremista toma el poder en Alemania. En Alemania fue a través de elecciones. Un partido con una ideología extremista. 1979, un movimiento extremista toma el poder, en este caso violentamente, en Irán. En Alemania, desde el 33 en adelante, toda voz opositora es suprimida, ya sea por medio de la cárcel o la muerte. En Irán, desde 1979, toda voz opositora fue suprimida, ya sea cárcel o muerte. Perdón. Poco a poco, el mundo al principio veía a este movimiento en Alemania como algo pintoresco. Un hombrecillo vociferante, de bigote chaplinesco, seguido por una turba de individuos muy amantes de los uniformes y las condecoraciones y los desfiles de bandera. Al principio el mundo vio en Irán a un grupo pintoresco de personajes barbudos que proclamaban la Sharia. Poco a poco el mundo fue atemorizándose frente a Hitler y sus secuaces. Fueron callándose. Hitler se apoderó de Austria. Hubo silencio. Hitler comenzó a perseguir a los judíos. Hubo silencio. Hasta llegar a la vergüenza de Múnich, en que un país fue entregado indefenso en manos de los nazis en aras de una paz utópica. Poco a poco el régimen iraní se fue apoderando del Líbano, fue armando grupos terroristas, comenzó a realizar atentados, es decir, a realizar planear y enviar a sus secuaces a realizar atentados fuera de las fronteras. Y comenzó a amenazar, sobre todo a Israel. El mundo que los miraba al principio como algo pintoresco, comenzó a temerles. Y entonces comenzaron a negociar con ellos. Y más cuando comenzaron a desarrollar su plan nuclear. En 1939, 22 de agosto, alguien muy astuto, muy, muy astuto, que gobernaba Rusia, gobernaba la Unión Soviética, Joseph Stalin, pacta con los nazis, un pacto contra natura. La encarnación del anticomunismo pactando con la encarnación del comunismo. En este momento, también en Rusia, alguien muy astuto pacta con Irán. Todo ese desarrollo desde 1933 hasta 1939 llegó a que el 1 de septiembre de ese año, a las 4:45 de la mañana, las tropas alemanas entraran en Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que, como ya dije muchas veces, dejó más de 50 millones de muertos, una Europa arrasada, millones de desplazados.
La verdad es que es
A
terrible,
pepas
Israel.
le
Es
van.
un escenario terrorífico. Como además dice siempre, lo hemos comentado muchas veces, pero cuando se estudia la historia siempre se tiene esa muletilla, ¿no? Ese añadido de, bueno, esto lo estudiamos para que no vuelva a pasar, pero la verdad que es complicado. Uno tiene que empezar a dudar de ese hecho, porque vemos que la historia una y otra vez se repite. Además, vemos como muchos países occidentales no solo le han tendido la mano a Irán, sino que ya han vuelto a abrir sus embajadas. Hace poco Gran Bretaña, a un paso están los demás
Planeando
países
negocios con
occidentales.
Irán. Ya están planeando negocios con Irán.
Claro.
Ahora, sabemos lo que pasó en 1939 y desde 1939 a 1945. ¿Qué va a pasar ahora?
Ahí está. Eso es lo que tendremos que ir viendo semana a semana. Israel, seguiremos analizando la actualidad y viendo esta locura en la que se han embarcado las grandes potencias occidentales, bueno, y algunas orientales también, como China, y Rusia. Así que seguiremos analizándolo, Israel. Solo me queda darte las gracias una vez más, por atendernos y por explicarnos la actualidad y también tan bien enlazada con estos hechos históricos. Que parece que el ser humano es el único animal capaz de tropezar una y otra vez en la misma piedra.
Así es.
Así que nada, gracias, Isi, y hablamos dentro de 7 días.
Si Dios quiere.